Radio Andalucía Información.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. RAI. Radio Andalucía Información.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ya saben que es nuestro saludo habitual. Estamos en La Sal de la Tierra, conversaciones desde Andalucía, en RAI, Canal Sur, Radio Andalucía Información, Canal Sur Radio. Ya saben que La Sal de la Tierra es un programa que trae a gente muy conocida a nivel popular, muy populares, o sea, famosos, por decirlo de alguna manera, pero también traemos a muchos andaluces más anónimos, pero sin embargo, tremendamente importantes en el devenir de cada día de nuestra comunidad. Tenemos que ser fieles al título de nuestro programa. Y el título del programa es La Sal de la Tierra. Ya saben, el Sermón de la Montaña, cuando San Mateo dice que es la diferencia de cuando emerge esas personas que son genios, que destacan, que aportan, que bueno, no son mejores que nadie, pero desde luego lo que sí hacen es decir que ellos son lo que necesita la tierra. Y después de este rollo que les acabo de meter, resulta que estoy frente por frente en los estudios de Canal Sur con el doctor Gabriel Carranque. Bueno, Gabriel Carranque, dirán ustedes, ¿quién es? Bueno, pues yo le voy a dar una leve pincelada. Es medalla de oro del Concilio de Maestros de las Artes Marciales de España. Solo hay unos 20 personas que tienen ese privilegio en Andalucía. Es el único que pertenece a ese concilio de maestros de las artes marciales de España, que a su vez es cirujano, médico cirujano. Es a su vez licenciado en psicología. Es a su vez profesor de psicología y profesor de la Facultad de Medicina. Es cinturón negro de no sé cuántas cosas más raras que la madre que los parió, que no me quedo con los nombres ninguno. Y encima es una maravillosa persona. Don Gabriel, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías.
Muy buenas. Feliz y contento de poder compartir estos momentos contigo y con los oyentes de tu programa. Por cierto, te felicito porque soy uno de ellos y la categoría y la calidad que le pone a esto no tiene precio.
Todo es milagro y obra de Manolo Ruiz, que está ahí al mando de la técnica, no te olvides. Yo aquí estoy de prestado, pero te digo una cosa. Manolo, ¿a que tiene voz para hacer radionovela? O sea, tiene de todo y podía ser también locutor de continuidad. ¿No se llama locutor de continuidad? Pues eso. Bueno, vamos a ver. Te han dado la estrella de oro del Concilio de Maestros de Artes Marciales de España, que se celebró en Cartagena. ¿Es correcto?
Sí, sí. Fue en la primavera.
En la primavera.
Precioso mes de mayo allí, por cierto, en Cartagena. Uh-huh. Y tuve, en fin, el gran honor de recibir esa condecoración. Por cierto, junto con tres malagueños más, no me lo esperaba, fue una decisión del concilio, de la junta directiva del concilio, dirigida por el maestro Alfonso Acosta, de manera que lo que ellos tienen como norma es premiar pues, la honestidad, la dedicación profunda al mundo de las artes marciales y la sencillez y la humildad y ya digo, dedicar toda una vida a este terreno.
Tú me tienes que decir, porque yo soy incapaz, sí, de que eres cinturón negro, Gabriel. Porque yo ya he dicho que eres médico cirujano, doctor en medicina, licenciado en psicología, ya he dicho todo lo que eres. Profesionalmente, digamos, en lo que te da de comer, como que el que dice, ¿no?
Efectivamente.
Bien, en esto, ¿qué cinturones negros tienes?
Bueno, yo soy dedico mi vida, además de la medicina, la cirugía, al karate, desde hace muchos años. Entonces soy cinturón negro, segundo dan de karate Shito Ryu Genbukai.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ya empezamos con los nombres.
Ya empezamos con los nombres. Ya empezamos.
Bueno, en resumidas cuentas, un estilo concreto de karate, así que el karate do, el arte de la mano vacía, uh-huh. Y tercer dan de kobudo, del kobudo, que es otra arte marcial en la cual se manejan armas no convencionales de la isla de Okinawa y concretamente de la rama del gran maestro Shinpo Matayoshi. Entonces, karate y kobudo sería como resumen las dos palabras que definen.
Y ahí eres lo más de lo más.
Bueno, soy uno más, no lo más de lo más. Yo me considero uno más y aprendo todos y cada uno de los días.
¿Tú por la noche vas tranquilo por la calle?
Bueno, bueno, sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, es impredecible. El hecho de ser artista marcial, de practicar arte marcial, lo más importante, lo que tienes que saber es tener la suficiente habilidad para no tener que emplearlas nunca. Esa es la máxima que cualquier maestro...
Para no tener que emplearlas nunca.
Efectivamente. Esa es la máxima de cualquier artista marcial que se precie de ser artista marcial.
Los demás son aficionados.
Los demás...
Son majarones, Una bueno, palabra muy andaluza.
Yo diría que atrevido.
Atrevido, majarones. Atrevido, majarones.
Sí, bueno, en Andalucía decimos majarón, sí, pero con todo respeto es fundamentalmente eso. Nuestra máxima, lo que nuestros maestros... Yo tuve la gran fortuna de tener maestros de allí, de Japón, japoneses, también español, algún español, pero sobre todo japoneses desde el principio. Sobre todo el maestro Akihiro Mieno, al que me siento muy orgulloso de pertenecer a su escuela, pues es esa. Esto sirve para evitar problemas, no para otra cosa.
No para crearlos.
No para crearlo. Siempre para evitarlo.
Bueno, pues verán que tenemos un personaje interesantísimo en este programa de La Sal de la Tierra, Conversaciones de Andalucía. Yo, la verdad es que me encanta, porque son personas que en cuanto le rascas un poquito, sale un caudal de información maravilloso que te inunda por completo. Y antes de seguir, vamos a con los temas que ha elegido Gabriel Carranque para este programa. Y lógicamente ha tomado un tema de una película de artes marciales como Tigre y Dragón, ¿no? Si no me equivoco, que es Do the South, que es lo que vamos a escuchar ahora.
La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía.
Un cirujano con el cinturón negro de Kobudo y de...
De karate.
Y de karate. ¿En qué se complementan ambas actividades en Gabriel Carranque? Fíjate la pregunta.
Bueno, se complementan, pues mira, en la esencia ético-moral que representa tanto ser cirujano como ser artista marcial. Los valores que desprenden las artes marciales, que conseguí grabar dentro de mí, los utilizo cada día que realizo mi profesión con los pacientes. Humildad, respeto, compasión, todo eso y mucho más. Valorar la dignidad del paciente desde el principio hasta el fin, antes, durante y después de la intervención quirúrgica, todo eso ha sido capaz de aportarme, desde el punto de vista filosófico, ético-moral, la práctica de las artes marciales.
Hoy, Gabriel, y sin menospreciar a nadie, ¿no debíamos de mandar a un montón de cirujanos a hacer un cursillo de lo que tú has hecho?
Bueno, no es una patente... tópica ni típica del cirujano, ¿no? El hecho de que no se actúe con teniendo como fundamento los valores humanos, ¿no? No puede suceder en cualquier profesión. Por desgracia, lo estamos viendo todos los días. Todo lo que está pasando en el mundo es terrible, es tremendo. Aún así, yo sigo siendo y pretendo ser y espero ser siempre positivo en este sentido, ¿no?
Te da mucha humildad también, ¿no?
Por supuesto. Es que esa es la esencia del ser humano. Debería ser la esencia de todo ser humano.
Es que alguien me dijo, porque claro, yo conocía, dice, bueno, a ver dónde Pedro Luis se saca la gente que se trae, que es una sorpresa para muchos de nuestros oyentes. Pero ¿dónde tenemos a este tío? ¿Dónde está este andaluz? ¿En qué escondrijo está? Que no lo veo. Pues Pedro Luis conoció a Gabriel Carranque en una cama, no, en una camilla de operaciones, ¿no? En
sí.
Se llama camilla, ¿cómo es que?
En una mesa de quirófano.
En una mesa de quirófano, con el doctor Riva, el doctor Domínguez y el doctor Carranque. Yo allí entregadito, porque no me quedaba más remedio, porque me iban a abrir en canal. Sí. Y allí conocí a Gabriel Carranque, y desde entonces hemos tenido una amistad no excesivamente, como le diría yo, de machaque, pero sí intensamente, sí. Con un nivel muy aceptable, ¿no es verdad, Gabriel?
Es verdad.
Y entonces a mí me sorprendió porque Gabriel aplicaba un punto filosófico en lo que hablaba y a mí me tranquilizó mucho. Yo recuerdo que yo estaba como un flan, era una operación importante, y estaba como un flan, perdonen que les hable de mí, y aquel hombre con esa voz que tiene, que sigue siendo la misma, me dio una sensación de paz. Ahora le comentaba, digo, bueno, ya estás próximo a jubilarte, sí, ya me queda poco. Digo, ¿y tú? Digo, Pepe Rivas ya se ha jubilado, Manuel Domínguez desgraciadamente falleció. Digo, pero me dicen mucho que os conocen, que ni Pepe, ¿y qué cargo tiene en el hospital? Digo, bueno, ¿para qué te voy a preguntar? Si Pepe Rivas y tú sois los dos iguales, nunca habéis aspirado a nada.
Sí, efectivamente. Hablar de los compañeros que han mencionado, bueno, don Manuel Domínguez, nuestro queridísimo jefe, y Pepe Rivas, mi hermano. Vaya, me he criado con él desde chiquitín, con él a su lado, codo con codo, conviviendo juntos muchísimas guardias, alegría y alguna pena inevitable, ineludible de nuestra profesión. Nosotros siempre hemos buscado un objetivo, ayudar al que lo necesita, ayudar antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Nosotros no somos personajes políticos, nosotros estamos aquí para ayudar, para ofrecer ese punto de compasión que todos necesitamos, pero siempre, siempre todos lo vamos a necesitar. Bueno, no olvidemos que en algún momento de nuestra vida nuestra materia se estropea y ineludiblemente pasaremos por la enfermedad, por la muerte y en algunos casos por la vejez. Son los tres puntos clave por lo que todo ser humano, todo ser vivo, diría yo, porque mi respeto hacia el mundo animal es completo, pues todos pasaremos por ahí. En ese momento, en cada uno de esos tres momentos críticos, somos vulnerables. Y ante la vulnerabilidad, lo que podemos aportar, los que nos dedicamos a esto de la medicina, yo he tenido la gran fortuna de hacerlo, pero si no lo hubiera hecho seguro desde cualquier otro lado, es cariño. Es que nos hablen, y que nos hablen con amor, ofreciendo lo mejor de nosotros para curar. Yo no tengo nunca la he tenido la menor duda, ni tengo la menor duda, que la fuerza de la palabra cura. Es el 50, el 60, hasta el 70% de la curación de nuestros pacientes, si me apura. Ahí está una de las mayores claves. Entonces él y yo, pues, ¿a qué nos hemos dedicado y nos dedicamos? Pues ayudar.
Pero es que es curioso, porque yo siempre digo, hablando con mucha gente de muchos temas, que el problema que tiene el ser humano es que es el único animal que sabe que se va a morir. Y eso sí. Nos agobia mucho y nos da miedo y nos... Y sin embargo, cuando yo hablo contigo, la muerte la veo como lejana siempre. Vamos a ver, que tú no tienes el don, sí, de los milagros, no. Ni eres Dios, como yo digo.
No.
Pero dices con lo de la palabra, aportas una tranquilidad que claro. Yo creo que la persona que está en tus manos dice, bueno, pues, oye, yo no me voy a morir.
Claro, porque, verás, a mí hay dos definiciones de la enfermedad, sobre qué es la enfermedad, ¿no? Que me fascina y que tiene que ver con lo que tú me acabas de preguntar. Una es la definición de Epícteto, que el hombre no era médico, era esclavo, pero era un tío muy listo, muy listo, muy listo, que supo estudiar y que tenía un sentido común especialmente brillante. Epícteto decía que la enfermedad es un inconveniente para el cuerpo, pero no para la voluntad. Eso es muy profundo. Y la otra definición que recurro a ella con frecuencia con mis pacientes, con quien me necesita de mi ayuda, porque es humanidad, es vida, ¿no? Es la de Siddhartha Gautama, que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, es claro que es inevitable, al igual que la enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo? Sobre la segunda parte, puedo engrandecer tu voluntad, lo intento siempre, hacer que ese sufrimiento sea el menor posible. Incluso decirte, tú mismo eres capaz de conseguir quitarlo. Y lo otro es inevitable. Te ayudaré a que entienda que es inevitable. La materia es perecedera, pero eso que hemos decidido denominar voluntad, en el caso de Epícteto, o alma, espíritu, esencia, eso es inmortal. Y no porque yo me lo haya inventado, sino porque ya grandes maestros, especialmente de corte oriental, lo han dicho, y de corte occidental también. Pero además, la medicina, la ciencia, no la medicina, la ciencia en general, los avances de la física cuántica, nos permiten afirmar que hay algo más profundo que no se va nunca, que no se va nunca, que vive siempre. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar. Eso quizás.
Pero en esa aportación yo creo que hay una clarísima influencia de una filosofía y una forma de pensar oriental, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Y que sería necesaria aplicarla no a los médicos y a los cirujanos, no, a la ciudadanía en general, sí, a los niños de los colegios de EGB, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Tiene mucho que ver, y tú lo dices, y así, con la psicología budista. El budismo no surge inicialmente como una religión, sino como una ayuda frente al sufrimiento humano. Sufrimiento que es inevitable. Se presenta siempre, la materia sufre porque, decía Buda, sufrimos porque deseamos. Una de las cosas que más deseamos es ser inmortales, que nuestra parte física sea inmortal. Pero luego dice, bueno, pero también es posible acostumbrarse a esa mortalidad del cuerpo, porque no hay otra fórmula. Son las leyes de la naturaleza. Nosotros estamos integrados en la naturaleza. El mismo Einstein decía que todos somos uno con el universo. Y Einstein sabía muchísimo de lo que hablaba el hombre, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, el que despierta, que es lo que significa la palabra budismo, es enseñar una serie de conductas, de formas de pensar, de formas de sentir, para que tú alcances la calma y sepas que hay otra cosa después, con claridad. Es verdad que otras religiones lo han intentado. Bueno, la nuestra aquí en Occidente, el cristianismo, la más frecuente. Yo también soy un hombre bautizado, uh-huh, y me casé en una iglesia, ajá, con un cura amigo, o sea que. Pero para mí el budismo es una forma de.
¿Porque entender. Tú eres budista? ¿Te consideras budista? No.
Bueno, desde el punto de vista filosófico, sí.
Sí, pero no, digamos, como pero seguidor no de una religión, no, no lo entiendes.
No, es necesario.
Es que no es necesario.
No es necesario.
O sea, tú estás con una filosofía budista, pero sí, no con una religión budista, ¿es no, correcto?
Es correcto, correcto, correcto.
Y esa filosofía, que es una filosofía oriental,
sí,
está muy relacionado con lo que tú has hecho en tu vida, las artes marciales. Y tú descubres esa forma de vida, esa forma de pensar, que a mí personalmente me encanta, te lo digo, a través de las artes marciales.
Claro.
O sea, a través de algo que en teoría es hacer daño, o que puede hacer daño.
Puede hacer daño.
A través de eso, de ese arma, nunca mejor dicho el término, encuentras la paz de esa filosofía. Claro, es curioso.
Claro.
¿Cómo puede haber dos extremos tan...?
Bueno, es la forma de resolver problemas sin necesidad de utilizar algo que tienes ahí que sabes que puede hacer daño. Ahí está la fuerza del artista marcial.
Esa es la clave, claro, ¿no? ¿La fuerza o la clave?
Esa es la clave, no hay otra clave. Solo en el último extremo, en el último extremo de salvar tu vida, o la de quien te acompañe, o de alguien que lo necesite, lo tendrías que utilizar, y siempre como un arte de defensa.
Nunca de ataque.
Esa es la máxima dentro del mundo de las artes marciales.
Y las películas estas que hemos visto, estas de, no me acuerdo ahora cómo se llama, que estas de tantas secuelas que ha tenido y tal, del maestro chino y el niño, ajá, que no me acuerdo el nombre, lo de la serie.
Bruce Lee.
A Bruce Lee me llamaba mi padre. Todas las películas de Bruce Lee, que era además de Bruce
Claro,
Lee.
Claro, nos gustaba todo.
Pero se atacaba.
Sí, bueno.
Se atacaba.
Pero aquellos nos llamamos la atención gratamente.
Sí.
Y algunos, yo iba a verla también y demás. De hecho, me fascinan por las técnicas que pone de manifiesto Bruce
Lee. Era un fenómeno, ¿no,
Bruce Lee? Era un fenómeno. Era un grandísimo artista marcial.
Bruce. Sí, ¿no? Un grandísimo artista marcial.
Me gusta más su maestro, Ip Man, del cual hay varias películas también.
Ah, también hay películas,
sí,
de ese señor.
Sí, sí, del maestro de Bruce Lee, Ip Man. Se llama.
Bueno, pues mientras yo me acuerdo cómo se llama aquella película que estarán diciendo todos los oyentes, este tío está totalmente al Seymour color. Así que vamos a escuchar a Mr. Robinson con Simon y Garfunkel.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez. Radio Andalucía Información.
Pues ha venido mi primo al Seiber, que ha venido a Alemania, y me ha dicho que es karatequí. No sé, que lo odio al tío porque sabe mucho más que yo. Es que te odio, primo al Seiber. No vuelvas más ni por Navidad, ni por Año Nuevo, ni por Reyes, ni en Semana Santa vuelva al Seiber. La madre que lo parió. Bueno, pues karatequí. Y en karatequí, esa filosofía también hace un efecto positivo en los niños y en la juventud.
Sí.
Se ha hecho una serie, hay varias películas, varias secuelas. Sí. Con el señor Miyagi. El señor Miyagi, sí, a mí me fascina.
Sí,
en cierta Miyagi manera, tú te pareces al señor Miyagi. ¿Te lo han dicho alguna vez o no? ¿Te lo han dicho?
Bueno, ahora ya con la edad quizás sí.
Tenemos aquí invitado al señor Miyagi Carranque.
Señor Miyagi.
No, sí. ¿Esas películas tú crees que hacen bien para que los niños las vean o son, sí, contraproducentes?
No. Esas películas están bien orientadas. Tratan de el yin y el yang.
Sí.
En esencia es la filosofía del yin y el yang, la dualidad, lo bueno
fondo,
y lo malo.
Eso es, que en el fondo es lo bueno y lo malo.
Claro, lo bueno y lo malo. Y finalmente el director hace que gane lo bueno. la mayoría de los directores en las películas del oeste, en las películas de... gana siempre el bueno, afortunadamente, ¿no? Intentan transmitirnos la bondad. En este caso, el personaje del doctor Miyagi, del señor Miyagi, pues justamente quien hace de doble durante las escenas de acción es uno de mis maestros, el maestro Fumio de Mura. Fumio de Mura, cuando mi maestro se traslada a Japón, nuestra escuela se queda a cargo del maestro Fumio de Mura. Y el señor Miyagi lo que trata de hacer es que veamos cómo se consigue esas cualidades de respeto ante todo, al contrario, de compasión por el contrario en determinados momentos de distintas escenas de la película.
Ayuda al necesitado, ¿no?
Claro,
por decirlo de alguna manera.
Claro, de ayudar, de colaborar, de enseñar a alguien un camino. Porque el mundo de las artes marciales es un camino que lo que tú aprendes ahí lo puedes utilizar para cualquier cosa de tu vida. No es algo que yo voy al gimnasio, termino el gimnasio y se acabó. No, no, no. El arte marcial es una forma de vida. Si lo consideras así y lo llevas así, es algo maravilloso, es algo espléndido, es de las mejores aficiones, de los mejores hábitos que uno puede adquirir. Cuanto más pequeño, mejor. Cuanto más pequeño, mejor. Porque además te va a llevar a no distraerte en este mundo digitalizado que tenemos. Bueno para algunas cosas, pero por desgracia...
Muy malo para muy otra, malo. Para la mayoría.
Hay un término...
Me gusta esto.
Sí,
gusta
hay
esto.
Un experimento en psicología que se hizo sobre los años 60. Un gran psicólogo, James Robert Flynn, se conoce por el efecto Flynn, lo que este
sí,
hombre estudió.
El efecto,
¿no?
Flynn,
el efecto Flynn. Ahora se ha puesto un poco de moda, porque el efecto Flynn, el hombre en un instituto norteamericano, cercano a donde él trabajaba, allí hizo, cuando comenzábamos con el test del cociente intelectual, para ver cuánto de listos somos, ¿no? Uh-huh. A los chiquillos de tercero, para imaginarnos, pongamos tercero de la EGB.
De la EGB.
Al principio. Se pasaba el cociente intelectual. Y luego, conforme iban transcurriendo los años, se iba haciendo el mismo cociente a los mismos niños, pero en años posteriores,
en
obviamente.
En edades de más adultos.
Claro, y pudo comprobar cómo se iba creciendo el cociente intelectual de los mismos grupos de niños de tercero de EGB, conforme iban transcurriendo los años. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que parece que con la progresión del tiempo éramos más listos.
Ajá.
Éramos siendo más inteligentes, mucho más inteligentes, sobre todo algunos determinados tipos de inteligencia, ¿no? Pues no solamente hay una. Qué curioso que desde hace unos 5, 6, 7 años, a lo largo de esta última década, se está viendo que el cociente Flynn se está invirtiendo, que los niños de ahora son más torpecillos. Ese cociente intelectual está bajando. Se están tratando de dar múltiples explicaciones, pero la cuestión es esa, y eso es muy serio. Nos están robando el presente con la digitalización. Es inconcebible que yo saque a pasear a mi perrillo, a disfrutar de la naturaleza, viendo cómo mi perrillo se ríe conmigo, se mueve, o incluso a mi hijo en un cochecito de bebé, y esté uno con el móvil. No, yo salgo a pasear y salgo a pasear,
claro.
A vivir el presente.
O vas a un concierto y te dedicas a hacer fotos y no,
claro,
estás pendiente del concierto.
En absoluto. Nos han robado el presente. Y el presente es con lo único que contamos. Es la única forma de existencia que tenemos.
Tú sabes que en el concierto último de Serrat, estaba cantando Serrat en esta gira tan maravillosa de nuestro maravilloso Juan Manuel Serrat, y entonces la gente de las primeras filas y todos, ¿no? Pero sobre todo las primeras filas, que es lo que él veía, empezaba a grabar en vídeo y tal y cual, y para la canción y dice, claro, señora, a una que estaba allí despéndola con un pedazo, una tableta de esta grabando, y dice, señora, en vez de grabarme para verme, no es mucho mejor verme en directo.
Claro. Sí, nos están robando el directo.
O claro. Sea, que con esa teoría Flynn, por decirlo de alguna manera, Flynn. El efecto Flynn, estamos viendo que los niños tienen menos capacidad intelectual,
sí,
con 12 años, por ejemplo,
sí,
pero con 18 todavía menos que con 12. O se ha paralizado un poco.
Claro, no es que se haya paralizado, verá. En el efecto Flynn... año 1960,
sí,
no recuerdo exactamente qué año fue, comienza a medir cociente intelectual del curso de ese año.
Sí.
Año 1961, volvemos a medir cociente intelectual
superior,
de ese
superior.
Mismo curso.
Del mismo curso y del mismo alumno.
Y siempre el mismo curso, pero y va viendo que es superior.
Y ahora no.
En los últimos años, el 10 años,
se han invertido.
Es decir, tienen menos cociente intelectual los críos, los mismos críos del mismo curso, pero de esta época.
Madre mía.
¿Qué quiere decir?
No,
algo está pasando.
Algo está pasando.
¿Se está modificando la genética? De momento que yo sepa, no.
No.
Nos bueno, están quitando tiempo de lectura.
No te creas que ya mismo la modifican, ¿eh?
Sí, es posible.
Tú sabes que la cosa está chunga, ¿eh?
Sí.
Porque, vamos, yo no me creo que un murciélago le pegara un bocado a un tío y nos hayan tenido como nos tienen, ¿eh?
Bueno, eso es un tema complejo.
Yo no me lo creo, Gabriel.
Yo tampoco.
Ya somos dos, hombre, ya somos dos. Y yo creo que Manolo que está ahí tampoco, ya somos tres.
Todo lo que hay parece que no va por el camino del murciélago.
No, no.
Lo que ocurre es que es más sencillo explicarlo a través del murciélago para evitar conflictos interhumanos. ¿No?
Interhumanos.
Pero es muy triste todo esto.
Todo lo que hemos pasado. ¿Te ha ayudado a pasar esta fase tan difícil como médico? Cuidado, como psicólogo, es que fíjate todos los campos que han afectado el tema del COVID, lo llevas tú, médico cirujano, has tenido el problema tremendo del COVID que ha masificado, ha machacado a los médicos, a los hospitales, ha matado a un montón de médicos y un montón de auxiliares y de enfermeras y de personal sanitario, psicológicamente ha afectado a toda la población, el que diga que no le ha afectado esto se equivoca. ¿Te ha ayudado a soportar todo este proceso, el tema de las artes marciales y tu filosofía?
Sí, sin duda. A mí no me ha apagado en absoluto, vaya, tengo que decirlo, no me ha apagado. En lo mental no me ha apagado, todo lo contrario. Incluso el año pasado me fui de voluntario al COVID, ¿eh? Estuve un año trabajando con los pacientes COVID, ¿no? Para mí una de las experiencias más...
¿Pero no sabías que cada mañana te podías infectar y morir?
Sí, pero había que hacerlo y había que ayudar. Entonces, al principio las protecciones eran más endebles.
Sí,
todo hay que decirlo.
Al principio.
Pero bueno, al principio no estuve porque ya por la edad no podía.
No podías, por la edad no te permitieron, no te lo permitieron.
Pero luego cuando llegaron las buenas protecciones, pues había que
ayudar. Y ahí has estado un año entero.
Sí, un año, ayudando a los compañeros.
Y has visto sufrir a mucha gente.
Sí, yo en mi vida, en toda mi vida profesional, llevo 43 años en el campo de la cirugía. La medicina quirúrgica, que me gusta más decir medicina quirúrgica
que cirugía. Medicina quirúrgica, fíjate.
Sí, es mucho más completo, ¿no? El paciente no es solo cuando se acuesta en la mesa de quirófano. Hay mucho, mucho que decir antes y después del quirófano. El quirófano es importante, no cabe la menor duda. Pero el ser humano es un bloque, es mente, es cuerpo y es espíritu. Entonces, ya te digo, había que ir allí a ayudar y pues, ayudando, sin problema. Y psicológicamente,
eso
bien,
digo, es
cada
me
día
interesa
psicológicamente,
mucho.
Sí, las artes marciales me ayudaron. Es verdad que al principio, pues no podía, los gimnasios cerraron también, no podía ir al gimnasio, pero bueno, yo tengo, los artistas marciales no, en un metro cuadrado, entrenamos si hace falta.
Porque tú sigues yendo al gimnasio todos los
días. Sí, yo tengo 3 días clase de karate y 1 día clase de kobudo.
Porque eso hay que ponerlo siempre al día, ¿no?
Sí, sí. Sí, además yo desde el principio, salvo los días que he estado de guardia, o que haya tenido cualquier problema de tipo personal, familiar enfermo, alguien delicado, o yo mismo incluso con un catarro importante, pues siempre acudo al gimnasio. Eso para mí ha sido y sigue siendo una prioridad, vaya.
Una prioridad.
Una prioridad absoluta. Yo no concibo estar... Yo necesito estar para ayudar a los demás, que es mi objetivo en la vida, desde siempre. Yo necesito estar bien. El primero que tiene que estar bien soy yo. Porque yo quiero darme, y procuro hacerlo, al 100%. Y para estar al 100% yo... Estoy bien, ¿dónde estoy bien? ¿Dónde empiezo a fabricar moléculas de las emociones? Endorfina. En el gimnasio, haciendo karate. Compartir con los compañeros una clase de karate, eso es gloria bendita. Y al finalizar la clase, estoy nuevo, me siento nuevo. Es una renovación de todo. Fabrico un montón de moléculas de las emociones, como decía quien las describió, Candace Pert. Hay que fabricar moléculas de las emociones. Búscate el mecanismo. Ahí está el secreto. Y al día siguiente, el más feliz del mundo. A ayudar a los demás, pero al 100%. Pídeme lo que quiera. No hace falta que me pida méteme en quirófano y córtame con el bisturí. No, ayúdame, estoy sufriendo. Espérate, vamos a intentarlo.
Médico cirujano del Hospital Clínico Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, profesor de la facultad, que desde luego que ha afortunado a sus alumnos. Así tiene la nota que tiene en las evaluaciones de los alumnos. Se tienen que quedar todos embobados escuchándolo. Así es un lujo andaluz. Esta es la sal de la tierra, es lo que a mí me enorgullece traer. Yo no soy más listo que nadie, pero conozco a este tipo de gente que es la que merece la pena. Y yo no soy listo, pero ellos nos hacen listos a todos. No me extraña, Gabriel, que tus alumnos estén felices contigo. Y vamos a seguir, vamos a sopesar lo que estamos escuchando y nos vamos con una persona, un cantante que yo sé que a él le gusta mucho, que es Roberto Carlos. Y nos vamos con cama y mesa en portugués.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida.
Escuchas La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. Radio Andalucía Información.
Bueno, la verdad es que amasar, con perdón, todo lo que me estás transmitiendo me cuesta trabajo, soy bastante torpe. Así que vamos, yo voy a ir por parte y casi estoy apuntando, lo que es cosa que no hago nunca. Porque tú sabes que aquí en este programa, y creo que te lo estoy demostrando, no hay guiones, esto es una conversación entre amigos. Se procura conocer a la persona que viene. Amaco, ¿qué es Amaco? Porque en Amaco mira, te han dado el premio del Instituto Andaluz del Deporte por la promoción del deporte. Galardón nacional al mérito por tu actuación como mejor entidad deportiva. Premio Otiñano a los valores humanos del deporte. Premio de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía a los valores humanos del deporte. Fíjate, siempre se te asocia la palabra valor humano. Y después de lo que has dicho y lo que has comentado, pues no nos extraña a ninguno. Pero sí quiero decirme qué es Amaco, cómo surge y qué es, cuáles son los objetivos y cuál es la gala esa solidaria que haces todos los años, que consigues un montón de dinero para asociaciones ONGs.
Sí, mira, Amaco son las siglas de la Asociación Malagueña de Cobudo. Amaco se fundó alrededor del año 90, 1990. Tuvimos ocasión de enterarnos, un grupo de compañeros, especialmente mi compañero directo, Juan Morales y yo, de que en Madrid había un gran maestro de cobudo. El cobudo es el manejo de armas no convencionales de la isla de Okinawa, es decir, el uso de útiles de labranza o de pesca, útiles de trabajo, en resumidas cuentas,
como
armas de defensa. Sí, cuando Japón invade el archipiélago de Okinawa, la parte sur, ahora ya también Japón, obviamente, lo primero que hacen es retirarle las armas y se quedan sin nada. De manera que, como Okinawa está tan cerca de China, y allí es donde nace también el karate, el arte de la mano vacía, los maestros de Okinawa iban a China a aprender ese arte. Tuvieron la suficiente habilidad para generar, con ese utensilio de trabajo, un arte marcial, el kobudo. supimos que en Madrid estaba nuestro maestro Shoyu Gentona, décimo dan de karate Goju Ryu y de Kobudo del maestro Matayoshi, y entonces lo invitamos aquí a dar un curso para, una vez que estás en el mundo de las artes marciales, cualquier artista marcial suele sentir deseo en esa progresión de la disciplina, pues aprender manejo de estas armas, ¿no? Así que ahí nos metimos y fundamos la Asociación Malagueña de Kobudo, con dos finalidades fundamentalmente. Una de ellas es la de transmitir el Kobudo de una manera más amable aquí a nivel de Andalucía, porque fuimos los primeros en generar una asociación de esta índole. Y luego, en segundo lugar, se nos ocurrió la idea de, ¿por qué no?, a través del Kobudo y para difundirlo, ya no solo el Kobudo, sino el resto de artes marciales, organizar una gala benéfica. Y así comenzó todo. De manera que hemos podido...
¿Qué van? ¿Cuántas ediciones
25.
Ya? 25
años. Llevamos 25 años en que una vez, un sábado por la tarde, en el polideportivo de Carranque, allí pues se hace la gala donde 14, 15 disciplinas marciales diferentes participan para expresar lo mejor de su arte.
Y hay que decir que hay unos llenos apoteósicos.
Sí, sí, gracias a Dios el pueblo es inmensamente solidario. Entonces acuden y... otra de las cosas, hombre, que ayuda también a que acudan es que cuando comenzamos con estas galas era un donativo, un pequeño donativo a la entrada de 500 pesetas. Ese donativo lo hemos mantenido hasta la gala número 25 y si Dios quiere, pues será eterno, 3 euros. Es decir, uno de los secretos es ese, ¿no? Esto no es una cuestión para ganar dinero, sino para ayudar a una ONG. Siempre ha sido ONG distinta y al final, con el pabellón lleno, hemos alcanzado cifras récord. Esta última vez, la Asociación de Niños Diabéticos, que fue antes del COVID, en 2019, pues creo que le dimos 4 o 5 mil euros casi, vaya.
Eso, fíjate, por una asociación de ese tipo, sí, fíjate, porque sí, sí. Alguien me decía, porque yo muchas veces cuando, tú sabes que yo llevo hace muchos años haciendo unas campañas de Navidad, no me gusta decir caritativas porque odio esa palabra, simplemente que se aprovecha un poco la debilidad de la gente para... y entonces, si cuando tú das a lo mejor 1000 euros, ¿no?, porque no te ha dado la cosa para más, y se lo da una ONG, dice, tú sabes la de jeringas que puedo comprar con
claro.
esto. Es que no es tanto, yo no. creo que es más la ilusión por lo que recibe que el dinero en sí, ¿no? Porque sí. es que... bueno, y Amaco persigue... ¿Es una escuela en el fondo? Sí, ¿es una facultad, entre sí, comillas?
Sí, bueno, sí, sí. Claro, nosotros una de las misiones nuestras es difundir el Kobudo.
¿Cuántos tenéis alumnos?
Bueno, ahora estamos un poco con esto del COVID.
El COVID es muy malo.
El COVID
es
ha
que
hecho
el COVID
mucho
es muy malo.
Daño.
Es que el murciélago ese es que sí. vamos, ha sido horroroso el murciélago.
Estamos intentando reactivarla de
es
nuevo.
La capacidad de conciliación, de unión, de reunión, sí. se nos ha machacado
claro.
con el COVID.
Sí,
y,
sí, sí.
Cuidado, yo pienso, no sé, si estás en desacuerdo me lo dices. Apoyados por las nuevas tecnologías y por las redes sociales.
Sí, 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 sí.
Yo creo que hubiéramos salido, si no tuviéramos las redes sociales y las nuevas tecnologías, habríamos salido del COVID ya.
Hombre, se mezclan muchas cosas, son muchos factores los que se
sí,
mezclan.
Alguien
para
me puede
el tema
decir, hombre,
de
que gracias a las redes sociales en un segundo se sabe la solución que hay en Japón. Ya, y el murciélago. Y el murciélago también en un segundo.
Sí, sí.
El puñetero murciélago.
Sí,
tú.
Hombre, en el campo de las disciplinas marciales ha habido muchos compañeros con gimnasio que se han visto obligados a cerrar.
Una ruina.
Una ruina.
Una ruina.
En todos los sentidos, una ruina, ¿no?
Y me interesa mucho tu faceta porque como se nos acaba... Fíjate, alguien podría decir, bueno, voy a entrevistar al doctor Gabriel Carranque, médico cirujano, y dirán, joder, una hora hablando con el Carranque. Pues para que vean, podríamos tirarnos 4 o 5 programas y no veremos terminado. Te subes al quirófano. Y nunca Ajá. mejor dicho que tú te subes al quirófano, porque te sube. No sí, voy a dar las explicaciones, pero te
sí,
sube.
Sí, me subo.
Te sube al quirófano.
Por el tamaño,
por
una
tamaño,
vez me he tenido
porque
de montar en la
claro,
escalerita.
Porque, en una escalerita, porque él no es jugador de baloncesto, miren sí, ustedes. Oye, sí. no lo tendrías todo. Mira, claro. si tuvieras pelo, si tuvieras 2 metros, no sé cuántos cinturones negros, cirujano, psicólogo. Tío, ¿qué quieres?
Es que he abusado.
Es algo para los demás, sí. colega, con la filosofía, la generosidad.
Sí.
Bien, cuando te asomas a la persona y aplicas las técnicas quirúrgicas, ajá, obviamente, ajá, ¿tú puedes variar esas técnicas quizás por tu filosofía? Fíjate la pregunta, ¿eh?
Bueno, no, la filosofía para lo que me ayuda es para tratar de hacerlo lo mejor de lo mejor. Siempre con esa, con sí, esa tranquilidad es la que yo acudo al tema del quirófano, ¿no? Para hacer lo mejor de lo mejor, en pero, todo momento.
Y eso también, y esa forma que tú tienes de entender la vida se basa también en una concentración absoluta.
Sí, claro, claro. Una de las cosas que me permite el... mira, en el arte marcial o estás concentrado o te puedes llevar 20 palos. Y ya no digamos con el kobudo. El kobudo es que tiene armas en la mano.
O sea que armas peligrosas. En la muerte, puede ser la muerte.
Hombre, tú te puedes clavar un sai por error, te puedes clavar un sai, introducirlo en el cuello y te...
O clavárselo al otro por error, claro, si no estás concentrado.
Claro, o agredir a tu compañero cuando estás entrenando por parejas, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitas mucha concentración. ¿Te ayuda a qué? A no perder la concentración en ningún momento, a ser riguroso en la disciplina quirúrgica. Cuando se entra al, como dicen los ingleses, el teatro quirúrgico, hay una disciplina, hay un rigor. El rigor para mí, de todas formas, no comienza ahí, comienza mucho antes. Comienza en la... se lo cuento a mis alumnos también, ¿no? El primer contacto con el enfermo es clave. Llegar a un correcto diagnóstico para hacer una correcta indicación quirúrgica es la clave del éxito. Y a continuación llega el quirófano, donde se aplica una disciplina en el teatro quirúrgico, como denominan los ingleses al quirófano, ¿no? Aquí decimos más quirófano, allí es el teatro quirúrgico.
Teatro quirúrgico. Sí. Siempre ha sido muy listo los anglosajones.
Claro. Entonces, hay una disciplina desde que comienza. Desde que empieza el lavado quirúrgico, en la antesala de lo que es el propio quirófano, hay una disciplina de correcta indumentaria, correcto en la palabra, correcto en el comportamiento, calma y tranquilidad para que se difunda en todos los miembros que van a participar. Porque el cirujano no es el único. Sería imposible realizar una intervención si el equipo no juega de manera armónica. Cuando no hay armonía, las dificultades se multiplican. Es imprescindible la armonía. La armonía la pone uno. Y la pone con la calma, con la serenidad, con la tranquilidad y con la disciplina. Tú te lavas. El lavado quirúrgico no es cualquier lavado. Ahí comienza el momento del acceso ya al interior del teatro quirúrgico inglés. La preparación ha de ser minuciosa. Y la calma no hay que perderla nunca, ni la compostura, ni el tono de voz. Siempre tratando de transmitir armonía. Así funciona todo de maravilla. Lo que tú decías de la técnica, puede cambiarse la técnica intraoperatoria, a veces no queda más remedio. Además, es bueno conocer distintas técnicas, porque los métodos de exploración previo, escáner, ecografía y tal, a veces no coinciden con lo que hay allí. O, por distintas razones, hay que modificar la técnica. Si tú estás bien preparado, no tienes que temer a un cambio de técnica. Al contrario, eso significa garantía de que tú vas ya cerrado hacia algo. No, no, no. La mente tiene que estar abierta también ahí dentro. Hay que tenerla abierta antes del quirófano para saber lo que te está contando y comprender lo que te está diciendo tu paciente para poder llevar la indicación quirúrgica exacta a quirófano. Esa sí que es importante. Pero dentro, la técnica puede modificarse porque la anatomía a veces no coincide al 100% entre anatomía de radiología, escáner o resonancia y lo que ve uno.
Cuando abres.
Claro, cuando abre. Y luego ya hasta el final. El cirujano tiene que estar íntegro hasta el final.
O sea, digamos,
cuidando al mínimo cada detalle.
Ritual.
Claro, es el secreto del éxito. Allí lo que se celebra es algo sagrado. Es una armonía sagrada lo que se desarrolla en el quirófano, ¿no? Pero que, como te decía, comienza en el antes y continúa en el después. El después es fundamental. Por la mañana, llegar y saludar a tu paciente con una sonrisa abre la vida del paciente y le cuenta, se ha podido hacer todo. Y si no se ha podido hacer, hay múltiples formas de hacerle entender que se ha hecho otra cosa, porque la luz de la esperanza nunca se le debe cerrar a un paciente. Nunca, yo se lo digo a mis alumnos, se lo pongo en la diapositiva. nunca corte la luz de la esperanza a ningún paciente. Porque igual que hay una cosa que se llama el efecto placebo, que si supiéramos utilizarlo bien los médicos, otro caño nos cantaría. También hay otra cosa que se denomina el efecto nocebo. De eso sabe mucho el profesor Irving Kirsch de la Universidad de Harvard, quien más ha estudiado estos fenómenos. El efecto nocebo podría ser en algún momento, es decir, ser inoportuno en la palabra, en tu conducta, en tu falta de sonrisa, o manifestar que tus problemas de la casa los llevas al hospital, puede significar a veces ese me parece que me han dicho algo que no me gusta, Dios mío, todo puede comenzar a ir mal. Ese sería el efecto nocebo. Por eso hay que estar al 100%. Por eso es como te decía, el mundo de las artes marciales, ¿para qué sirve? Pues para fabricar moléculas de las emociones. Otros a lo mejor pueden buscar, pues no sé, haciendo pádel o pilates o lo que sea, pero que tenemos que hacer otra cosa imprescindible para llegar intacto al día siguiente al hospital y enfrentarnos ante lo que nosotros hemos decidido que sea nuestra realidad. Ayudar a los demás. Y ayudar a los demás tiene que ser con la palabra, con la sonrisa, con los gestos y con el conocimiento.
Estamos terminando. Estoy por no sé si terminar. No sé, Manolo, si termina y ya está. Pero me quedan tres preguntas que las tengo que hacer y perdón porque rompa el ritual de la palabra que tenía el doctor Carranque. Es la primera que se me ocurre, habrás ido a Oriente muchas veces, ¿no?
Bueno,
¿o no?
He de decirte que viajo a Oriente con frecuencia, pero en la 2 de Televisión Española.
Adiós.
Soy un gran aficionado a los documentales orientales.
Bueno, ¿eres entonces el único?
Sí, todavía no he podido ir.
¿Todavía no has podido ir a Oriente?
No he podido ir.
Pero sí recibes aquí a mucha gente de Oriente.
Sí, muchísima
gente. A la gente de Oriente le gusta venir aquí, a Occidente, a España, a Andalucía, le gusta, ¿no?
Te digo algo, mira, a los maestros japoneses les fascina venir aquí porque esto se parece a Okinawa.
A Andalucía se parece a Okinawa.
Y concretamente todo lo que es las zonas costeras.
Claro.
Claro. Ellos están rodeados de mar. Entonces, claro, cuando viene nuestro maestro de Kobudo, Shoyu Gentona, se siente aquí con decirte que nada más llegar aquí a España, una de las cosas que hizo fue aprender a tocar la guitarra flamenca.
Bueno, eso es muy japonés también.
Claro, también es verdad.
También es verdad, muy japonés.
Pero fíjate que le fascina.
¿Cuál ha sido la última operación que has hecho?
Bueno, ya hace tiempo que la edad no perdona y tuve que dejar de entrar en el teatro quirúrgico.
Quirúrgico.
¿No? Creo recordar que fue una intervención de un tumor neuroendocrino de intestino delgado.
Madre mía. Complicado, ¿no?
Sí, la esposa de un compañero.
Y muy complicado, ¿no?
Sí. Hombre, ¿y la cirugía oncológica siempre es delicada?
Siempre. Y la última pregunta. No sé si la vas a contestar, sino ¿has tenido que utilizar como defensa lo que sabes de artes marciales alguna vez?
Pues sí, una vez. Pero de forma defensiva totalmente.
Totalmente.
Eso sí.
¿Y cómo quedó el angelito?
Quedó reducido en el suelo.
Reducido.
Hasta que vino la policía y se lo llevó.
Y se lo llevó.
Y fue hace ya mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, estando un día además ejerciendo mi profesión.
¿Ah, sí?
Estando de guardia.
Allí en el clínico.
Una noche, no, en el hospital civil, donde yo empecé. Y recuerdo que llegó un señor con un palo. La urgencia del hospital civil...
Ahora se ha puesto de moda, eso sí. No es cosa antigua, desde siempre, pero ahora se ha puesto de moda, parece, de ir a pegarle a los médicos, vamos.
Sí, ahora está delicado la cosa. Pues recuerdo que aquel hombre llegó agresivo, muy agresivo, con un palo, a la urgencia, y bueno, aquello con enfermos en la camilla, me cogió de guardia, y bueno, pues tuve que reducirlo.
Y la gente te aplaudió.
Bueno, yo...
Dime que te aplaudió. Yo veo a tu compañero, tú allí con el chavo, que... el chavo se había tragado el plato.
Yo vi que muchos salieron corriendo.
Corriendo,
¿eh?
Bueno, eso sí. Pero yo... el chavo se había tragado
supongo
el palo.
Que
y
sí.
Demás,
bueno, no, pues, no le hice ningún daño, solo
reducirlo. ¿Te importa que
reducirlo?
Hemos tenido la sintonía de Miguel Pérez, hemos tenido las canciones que has elegido. Vamos a terminar con otra que has elegido tú, pero además te la dedico yo a ti. Se llama Amigo. Roberto Carlos.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Eres un lujo para Andalucía. Por eso estás en la sal de la tierra.
Muchísimas gracias, Pedro.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada.
Andalucía, una de la madrugada.